Le nuvole passano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga.
Hola, esto es Lejos del Centro. Un tipo con un micrófono. El tipo soy yo. El micrófono me lo acaba de acercar Joaquín, porque el tipo estaba tan concentrado en armar el principio y que quede todo más o menos coherente, que no se dio cuenta que el micrófono estaba lejos, no del centro, lejos del que habla. Así arrancamos hoy la segunda semana, martes, ayer tuvimos programa también, y pensando que la lejanía del centro se da en muchos aspectos, no solo en los centros del poder o el centro del mundo. También se da con respecto a las épocas. Hace un siglo los artistas se encontraron desubicados, excéntricos, o sea, lejos del centro. El centro eran las guerras, era una conmoción impresionante, era la destrucción, eran los cadáveres en las trincheras, era la disolución. Para tener una idea visual aproximada, serviría una película que por supuesto es muy posterior, pero que ilustra con sus imágenes ese sentimiento, y es The Wall. En The Wall precisamente está mostrada ese quiebre, esa destrucción del pasado organizado, ordenado, normado, reglado, cuadriculado, que por efecto de un montón de fenómenos se transforma en otra cosa. En el plano artístico y cultural se perciben esos grandes cambios, y son precisamente los pintores, los poetas y algunos, digamos, científicos, que están muy cerca de la del arte, los que muestran que el mundo está quebrado y que hay otra cosa. Podríamos nombrar a Freud, que saca los dioses de afuera, de una realidad extraña que está arriba, afuera, y los pone adentro. O a Einstein, que dice una locura como es decir que la luz dobla, o que vemos estrellas que ya no están porque tardaron millones de años luz en emitir su señal para que la percibiéramos, y quizá en ese tiempo desaparecieron. Es probablemente en las artes donde más fuertemente se pueda entender eso, ¿no? En la pintura recomiendo tener ahí, buscar mientras usted está escuchando el programa, un cuadro muy famoso de Dalí que sintetiza probablemente esto que estoy diciendo con mucha mayor envergadura, que es Persistencia de la Memoria, ese cuadro de los relojes blandos, esos relojes como huevos fritos, esa destrucción del tiempo. Existen otros mundos, pero están en este, dice a menudo Radio Futura, citando, quizá no todos lo sepan, a Paul Éluard, un escritor de esa época. Y para simplificar, la palabra que podría, el sustantivo que podría englobar todo este movimiento, es una palabra que se usa a menudo, se usa por ahí como adjetivo, que es el surrealismo, en donde está como raíz la palabra real, pero es otra realidad de la que se habla. Es la realidad que no necesariamente vemos o no queremos ver, o la realidad vista en diagonal, la realidad vista desde otro ángulo, esa idea de ruptura. Bueno, el surrealismo se fue extendiendo, llega hasta nuestros días. Por eso el programa de hoy va a estar dedicado a la lectura de un escritor de principios del siglo pasado, que no es exactamente surrealista, pero está imbuido de esa atmósfera, que es Oliverio Girondo. Y para acompañarlo vamos a ir escuchando a un músico como Luis Alberto Spinetta, que también llega, aunque más tardíamente, porque lo popular precisamente se va instalando décadas después, también llega, decía, al surrealismo. Se miran, se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean, se penetran, se chupan, se demudan, se adormecen, despiertan, se iluminan, se codician, se palpan, se fascinan, se mastican, se gustan, se babean, se confunden, se acoplan, se disgregan, se aletargan, fallecen, se reintegran, se distienden, se enarcan, se menean, se retuercen, se estiran, se caldean, se estrangulan, se aprietan, se estremecen, se tantean, se juntan, desfallecen, se repelen, se enervan, se apetecen, se acometen, se enlazan, se entrechocan, se agazapan, se apresan, se dislocan, se perforan, se incrustan, se acribillan, se remachan, se injertan, se atornillan, se desmayan, reviven, resplandecen, se contemplan, se inflaman, se enloquecen, se derriten, se sueldan, se calcinan, se desgarran, se muerden, se asesinan, resucitan, se buscan, se refriegan, se rehuyen, se evaden y se entregan.
Toda la luz del sol.
Todo era amor, amor. No había nada más que amor. En todas partes se encontraba amor. No se podía hablar más que de amor. Amor pasado por agua, a la vainilla. Amor al portador. Amor a plazos. Amor analizable, analizado. Amor ultramarino. Amor ecuestre. Amor de cartón piedra. Amor con leche. Lleno de prevenciones, de preventivos. Lleno de cortocircuitos, de cortapisas. Amor con una gran M, con una M mayúscula, chorreado de merengue, cubierto de flores blancas. Amor espermatozoico, esperantista. Amor desinfectado, amor untuoso. Amor con sus accesorios, con sus repuestos, con sus faltas de puntualidad, de ortografía, con sus interrupciones cardíacas y telefónicas. Amor que incendia el corazón de los orangutanes, de los bomberos. Amor que exalta el canto de las ranas bajo las ramas, que arranca los botones de los botines, que se alimenta de encelo y de ensalada. Amor impostergable y amor impuesto. Amor incandescente y amor incauto. Amor indeformable, amor desnudo. Amor, amor que es simplemente amor. Amor y amor. Y nada más que amor. Llorar a lágrima viva, llorar a chorros, llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo, abrir las canillas, las compuertas del llanto, empaparnos el alma, la camiseta, inundar las veredas y los paseos y salvarnos a nado de nuestro llanto, asistir a los cursos de antropología llorando. Festejar los cumpleaños familiares llorando, atravesar el África llorando, llorar como un cacuy, como un cocodrilo. Si es verdad que los cacuyes y los cocodrilos no dejan nunca de llorar. Llorarlo todo, pero llorarlo bien. Llorarlo con la nariz, con las rodillas, llorarlo por el ombligo, por la boca, llorar de amor, de hastío, de alegría, llorar de frac, de flato, de flacura, llorar improvisando, de memoria, llorar todo el insomnio y todo el día. Y más adelante escribe Oliverio Girondo, en otro de sus libros, esto que acabo de leer es de Espantapájaros, sigue con el tema del llanto. A tal punto que el epígrafe es llorarlo todo, pero llorarlo bien, que es un verso que escribió antes. Y entre tanto lloremos, tomados de la mano, lloremos, sí, lloremos, amargo llanto verde, sustancias minerales, azufre, mica, arena, cristales fracasados, humilladas tachuelas, ardientes lagrimones de lacre derretido. Lloremos junto al humo, desnudos entre ruinas, en medio de la calle, de la sangre, del lodo, debajo de la tierra, en el agua, en el aire, entre mástiles rotos y piernas amputadas. Que se abran las esclusas del reprimido llanto, y lloremos a gritos estentóreos, salvajes, el mentón tembloroso, sin compás ni guitarra, las mejillas chorreantes, los párpados acuosos. Lloremos la familia, el vino derramado, las momias, la victoria, las plazas desoladas, la usura, el terciopelo, el pan de cada día, las noches gemebundas, las muertas catedrales. Lloremos por las uñas, por los pies, por los dientes, lacios chorros tranquilos de lágrimas salobres, murmurantes arroyos que enternezcan las piedras, cataratas de llanto, de estruendosos modales. Lloremos y lloremos, impudorosamente, sin tregua ni descanso, durante largos años, por más que estalactitas de lágrimas espesas ericen las riberas de nuestros lagrimales. Lloremos con la lluvia, un llanto monocorde que anegue la codicia, el pasto, las heridas, nos limpie la garganta, el alma, los bolsillos, traspase la tristeza, la angustia, la memoria. Lloremos, ah, lloremos, modesto de bolsillo, mi pequeño fantasma no ahuyenta los retratos. Purificantes lágrimas hasta ver disolverse el odio, la mentira, y lograr algún día, sin los ojos lluviosos, volver a sonreírle a la vida que pasa.
La columna.
las mujeres vampiro son menos peligrosas que las mujeres con un sexo prehensil. Desde hace siglos se conocen diversos medios para protegernos contra las primeras. Se sabe, por ejemplo, que una fricción de trementina después del baño logra en la mayoría de los casos inmunizarnos, pues lo único que les gusta a las mujeres vampiro es el sabor marítimo de nuestra sangre. Esa reminiscencia que perdura en nosotros de la época en que fuimos tiburón o cangrejo. La imposibilidad en que se encuentran de hundirnos su lanceta en silencio disminuye, por otra parte, los riesgos de un ataque imprevisto. Basta con que al oírlas nos hagamos los muertos para que después de olfatearnos y comprobar nuestra inmovilidad revoloteen un instante y nos dejen tranquilos. Contra las mujeres de sexo prensil, en cambio, casi todas las formas defensivas resultan ineficaces. Sin duda, los calzoncillos erizables y algunos otros preventivos pueden ofrecer sus ventajas, pero la violencia de onda con que nos arrojan su sexo rara vez nos da tiempo de utilizarlos, ya que antes de advertir su presencia, nos desbarrancan en una montaña rusa de espasmos interminables. Y no tenemos más remedio que resignarnos a una inmovilidad de meses si pretendemos recuperar los kilos que hemos perdido en un instante. Entre las creaciones que inventa el sexualismo, las mencionadas, sin embargo, son las menos temibles. Mucho más peligrosas, sin discusión alguna, resultan las mujeres eléctricas. Y esto por un simple motivo. Las mujeres eléctricas operan a distancia. Insensiblemente, a través del tiempo y del espacio, nos van cargando como un acumulador hasta que de pronto entramos en un contacto tan íntimo con ellas que nos hospedan sus mismas ondulaciones y sus mismos parásitos. Es inútil que nos aislemos como una anacoreta o como un piano. Los pantalones de amianto y los pararrayos testiculares son iguales a cero. Nuestra carne adquiere poco a poco propiedades de imán. Las tachuelas, los alfileres, los culos de botella que perforan nuestra epidermis nos emparentan con esos fetiches africanos acribillados de hierros enmohecidos. Progresivamente, las descargas que ponen a prueba nuestros nervios de alta tensión nos galvanizan desde el occipucio hasta las uñas de los pies. En todo instante, se nos escapan de los poros centenares de chispas que nos obligan a vivir en pelotas, hasta que el día menos pensado, la mujer que nos electriza intensifica tanto sus descargas sexuales que termina por electrocutarnos en un espasmo lleno de interrupciones y de cortocircuitos. Leo otro de los consejos de Oliverio Girondo con respecto a nuestra relación con las mujeres. Este es el primer texto, entre narrativo y poético, de Espantapájaros. No se me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias, pero eso sí, y en esto soy irreductible, ¿eh? No les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo las que pretendan seducirme. Esta fue, y no otra, la razón de que me enamorase tan locamente de María Luisa. ¿Qué me importaban sus labios por entregas y sus encelos sulfurosos? ¿Qué me importaban sus extremidades de palmípedo y sus miradas de pronóstico reservado? María Luisa era una verdadera pluma. Desde el amanecer volaba del dormitorio a la cocina, volaba del comedor a la despensa. Volando me preparaba el baño, la camisa. Volando realizaba sus compras, sus quehaceres. Con qué impaciencia yo esperaba que volviese, volando, de algún paseo por los alrededores. Allí lejos, perdido entre las nubes, un puntito rosado. «María Luisa, María Luisa». Y a los pocos segundos ya me abrazaba con sus piernas de pluma para llevarme volando a cualquier parte. Durante kilómetros de silencio planeábamos una caricia que nos aproximaba al paraíso. Durante horas enteras nos anidábamos en una nube como dos ángeles y de repente, en tirabuzón, en hoja muerta, el aterrizaje forzoso de un espasmo. Qué delicia la de tener una mujer tan ligera, aunque nos haga ver de vez en cuando las estrellas. Qué voluptuosidad la de pasarse los días entre las nubes, la de pasarse las noches de un solo vuelo. Después de conocer una mujer etérea, ¿puede brindarnos alguna clase atractivo si una mujer terrestre? ¿Verdad que no hay ninguna diferencia sustancial entre vivir con una vaca o con una mujer que tenga las nalgas a 78 centímetros del suelo? Yo, por lo menos, soy incapaz de comprender la seducción de una mujer pedestre, y por más empeño que ponga en concebirlo, no me es posible ni tan siquiera imaginar que pueda hacerse el amor más que volando. Bueno, por eso me animo a completar acá lo que dice Oliverio, y es que necesitamos un mapa de tu amor.
Esa noche sé, siento tu señal y sigo andando sin saber. Por el auto estéreo, solo tu mirada, algo que no sé explicar. Dime lo que sea, solo quiero verte. Sueño con estar así. No puedo esperar y no sé buscarte. Dame un mapa de tu amor. Dame que quiero encontrar tu corazón. Quiero sentirme en tus sueños. Quiero brindarte mi vida. Quiero que me abras los ojos y me des vuelta. Nada importa ya, solo la canción, son tus ojos al mirar. Y por la arboleda, restos del diluvio y un amor que se marchó. Dicho.
Abandoné las sombras, las espesas paredes, los ruidos familiares, la amistad de los libros, el tabaco, las plumas, los secos cielos rasos, para salir volando desesperadamente. Abajo, en la penumbra, las amargas cornisas, las calles desoladas, los faroles sonámbulos, las muertas chimeneas, los rumores cansados. Pero seguí volando desesperadamente. Ya todo era silencio, simuladas catástrofes, grandes charcos de sombra, aguaceros, relámpagos, vagabundos islotes de inestables riberas. Pero seguí volando desesperadamente. Un resplandor desnudo, una luz calcinante, se interpuso en mi ruta. Me fascinó de muerte, pero logré evadirme de su letal influjo para seguir volando desesperadamente. Todavía el destino de mundos fenecidos desorientó mi vuelo, desiderar constancia con sus vanas parábolas y sus aureolas falsas. Pero seguí volando desesperadamente. Me oprimía lo fluido, la limpidez maciza, el vacío escarchado, la inaudible distancia, la oquedad insonora, el reposo asfixiante, pero seguía volando desesperadamente. Ya no existía nada. La nada estaba ausente, ni oscuridad, ni lumbre, ni unas manos celestes, ni vida, ni destino, ni misterio, ni muerte, pero seguía volando desesperadamente. Vuelo sin orillas es esta poesía. Volvemos a Espantapájaros, el capítulo, relato, poesía número 9. Nos olvidamos a veces de nuestra sombra, ¿o es que nuestra sombra nos abandona de vez en cuando? Hemos abierto las ventanas de siempre. Hemos encendido las mismas lámparas. Hemos subido las escaleras de cada noche y, sin embargo, han pasado las horas, las semanas enteras, sin que notemos su presencia. Una tarde, al atravesar una plaza, nos sentamos en algún banco. Sobre las piedritas del camino describimos con el regatón de nuestro paraguas la mitad de una circunferencia. ¿Pensamos en alguien que está ausente? ¿Buscamos en nuestra memoria un recuerdo perdido? En todo caso, nuestra atención se encuentra en todas partes y en ninguna, hasta que de repente advertimos un estremecimiento a nuestros pies y al averiguar de qué proviene, nos encontramos con nuestra sombra. ¿Será posible que hayamos vivido junto a ella sin habernos dado cuenta de su existencia? ¿La habremos extraviado al doblar una esquina, al atravesar una multitud? ¿O fue ella quien nos abandonó para olfatear todas las otras sombras de la calle? La ternura que nos infunde su presencia es demasiado grande para que nos preocupe la contestación de esas preguntas. Quisiéramos acariciarla como un perro, quisiéramos cargarla para que durmiera en nuestros brazos, y es tal la satisfacción de que nos acompañe al regresar a nuestra casa que todas las preocupaciones que tomamos con ella nos parecen insuficientes. Antes de atravesar las bocacalles, esperamos que no circule ninguna clase de vehículo. En vez de subir las escaleras, tomamos el ascensor para impedir que los escalones le fracturen el espinazo. Al circular de un cuarto a otro, evitamos que se lastime en las aristas de los muebles, y cuando llega la hora de acostarnos, la cubrimos como si fuese una mujer para sentirla bien cerca de nosotros, para que duerma toda la noche a nuestro lado. demasiado corpóreo, limitado, compacto. Tendré que abrir los poros y disgregarme un poco. No digo demasiado. Íbamos entre cardos, por la huella. La vaca me seguía. No quise detenerme, darme vuelta. La tarde resignada se moría. Íbamos entre cardos, por la huella. Su sombra se mezclaba con la mía. Yo miraba los campos, también ella. La vaca resignada se moría. Hazaña. Todo, todo en el aire, en el agua, en la tierra, desarraigado y ácido, descompuesto, perdido. El agua hecha caballo antes que nube y lluvia. Los toros transformados en sumisas poleas. El engaño sin malla, sin tutú, sin pezones, la impúdica mentira exhibiendo el trasero en todas las posturas, en todas las esquinas, las polillas voraces de expediente cocido, disfrazadas de hiena, de tapir con mochila, las techumbres que emigran en oscuras bandadas, las ventanas que escupen dentaduras de piano, cacerolas, espejos, piernas carbonizadas. Porque mirad sin musgo, mi corazón de yesca. ¿Qué hicimos? ¿Qué hemos hecho con nuestras pobres manos, con nuestros esqueletos de invierno y de verano? Desatar el incendio, aplaudir el desastre, trasladar sobre caucho apetitos de pústula, prostituir los crepúsculos, adorar los bulones y los secos cerebros de nuez reblandecida, como si no existiera más que el sudor y el asco, como si solo ansiáramos nutrir con nuestra sangre las raíces del odio, como si ya no fuese bastante deprimente saber que solo somos un pálido excremento del amor, de la muerte. Arena. Arena y más arena y nada más que arena. De arena el horizonte, el destino de arena. De arena los caminos, el cansancio de arena las palabras, el silencio de arena. Arena de los ojos con pupilas de arena. Arena de las bocas con los labios de arena. Arena de la sangre, de las venas, de arena. Arena de la muerte de arena. Nada más que de arena. O añado yo, barro, tal vez.
Yeah. desde La Plata difunde sus programas Radio Futura en el 90.5. Porque existen otros mundos, pero están en este.
Un intento para que usted, compañero oyente, tome posición. Una palabra para discutir. Un intento para llegar al bienestar común. Sintonía Fina. Miércoles de 20 a 21 en las voces de Enrique Ferrari y quien les habla, Carlos Abad.
Vamos a andar.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el tercer mundo, resumen latinoamericano. Un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Ahora en Radio Futura 90.5, los sábados de 17 a 19 horas.
Desde la balsa, naufragando por los canales del Río de la Plata, arriba al corazón de Villa Elvira, La Madera Conseguida. De lunes a viernes, de 12:30 a 14 horas. La Madera Conseguida. Un programa de cultura rock.
SOS Señal de Radio, con toda una red internacional de noticias. Los sábados de 8 a 12 horas. SOS Señal de Radio, la realidad de América Latina y el mundo en la voz de sus protagonistas. SOS Señal de Radio, por Radio Futura 90.5.
Espacio Publicitario.
María tiene 11 años y sueña con ser doctora. Hoy, este sueño está más cerca de ser posible, porque a partir de ahora, todas las nenas de 11 años pueden acceder a la vacuna contra el VPH, virus de papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. La vacuna se da en 3 dosis, es obligatoria y gratuita en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de María y de todas las niñas de Argentina. De todas las mujeres de mañana, de todos por mañana. Sumate. Entre todos podemos prevenir el cáncer de cuello de útero. Para más información, entra a www.emesal.gov.ar o llamanos al 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Autoservicio Super 5 de Darío González, de calle 5 entre 73 y 74. Los mejores productos y la atención que usted se merece. Envío sin cargo al teléfono 451-8669.
La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia.
León Gieco vuelve a La Plata. El 14 de junio, León Gieco presenta Folclore y Rock. Acompañado por Infierno 18 y Guitarras del Amor, León Gieco se presenta para hacer un nuevo recorrido por su carrera. Domingo
domingo 14 de junio, 20 horas.
León Gieco en el Teatro Argentino, a beneficio de la Asociación Miguel Bru. Anticipadas en el teatro.
Todos necesitan de la máquina.
Crear arte y tecnología.
La nueva Internet virtual.
Diseño, web gráfico, laboratorio de ideas.
El arte y la tecnología.com.ar.
011-4225-5931.
Vos que tenés un comercio o desarrollás tu actividad profesional en la zona, podés difundir tus anuncios en la radio. Además de dar a conocer lo que haces, de esta forma podés colaborar con el sostenimiento de este medio de comunicación popular. Envía un mensaje a futurafm@hotmail.com o al 453-8250 y nos comunicaremos con vos.
Un lunes feriado, un almacenero que fía, un viejo con historias en la espalda y un otoño en cada mano. Futura. Existen otros mundos, pero están en este.
Desde La Plata, difunde sus programas Radio Futura. En el 90.5. Porque existen otros mundos, pero están en este.
Acá estamos, sorpresivamente, en Lejos del Centro, todo terreno. Estamos haciendo una invasión. He trancado la puerta del estudio ante la desesperación de Joaquín y de Victoria, que quieren entrar para hacer el programa rap, pero dije, acá estoy, me la banco, el surrealismo no se entrega. Así que vamos a seguir leyendo un rato más a Girondo y a estos que se demoran con tareas que vaya a saber cuáles son, les voy a ir dedicando estos fragmentos de Girondo, especialmente este que había dejado para el final, pero como justo viene ahora el asunto, es el 21 de Espantapájaros, más conocido por Las Maldiciones. Que los ruidos te perforen los dientes como una lima de dentista y la memoria se te llene de herrumbre, de olores descompuestos y de palabras rotas. Que te crezca en cada uno de los poros una pata de araña. Que solo puedas alimentarte de barajas usadas y que el sueño te reduzca como una aplanadora al espesor de tu retrato. Que al salir a la calle hasta los faroles te corran a patadas. Que un fanatismo irresistible te obligue a prosternarte ante los tachos de basura y que todos los habitantes de la ciudad te confundan con un meadero. Que cuando quieras decir, mi amor, digas, pescado frito. Que tus manos intenten estrangularte a cada rato y que en vez de tirar el cigarrillo, seas tú el que te arrojes en las salivaderas. Que tu mujer te engañe hasta con los buzones, que al acostarse junto a ti se te metamorfosee en sanguijuela y que después de parir un cuervo alumbre una llave inglesa. Que tu familia se divierta en deformarte el esqueleto para que los espejos al mirarte se suiciden de repugnancia. Que tu único entretenimiento consista en instalarte en la sala de espera de los dentistas disfrazado de cocodrilo y que te enamores tan locamente de una caja de hierro que no puedas dejar ni un solo instante de lamerle la cerradura. Mis nervios desafinan con la misma frecuencia que mis primas. Si por casualidad cuando me acuesto dejo de atarme a los barrotes de la cama, a los 15 minutos me despierto, indefectiblemente, sobre el techo de mi ropero. En ese cuarto de hora, sin embargo, he tenido tiempo de estrangular a mis hermanos, de arrojarme a algún precipicio y de quedar colgado de las ramas de un espinillo. Mi digestión inventa una cantidad de crustáceos que se entretienen en perforarme el intestino. Desde la infancia necesito que me desabrochen los tiradores antes de sentarme en alguna parte, y es rarísimo que pueda sonarme la nariz sin encontrar en el pañuelo un cadáver de cucaracha. Todavía, cuando llovizna, me duele la pierna que me amputaron hace 3 años. Mi riñón derecho es un maní. Mi riñón izquierdo se encuentra en el Museo de la Facultad de Medicina. Soy políglota y tartamudo. He perdido a la lotería hasta las uñas de los pies y en el instante de firmar mi acta matrimonial me di cuenta que me había casado con una cacatúa. Las márgenes de los libros no son capaces de encauzar mi aburrimiento y mi dolor. Hasta las ideas más optimistas toman un coche fúnebre para pasearse por mi cerebro. Me repugna el bostezo de las camas deshechas. No siento ninguna propensión por empollarle los senos a las mujeres y me enferma que los boticarios se equivoquen con tan poca frecuencia en los preparados de estricnina. En estas condiciones, creo sinceramente que lo mejor es tragarse una cápsula de dinamita y encender con toda tranquilidad un cigarrillo. Hay días en que yo no soy más que una patada, únicamente una patada. Pasa una moto, gol en la ventana de un quinto piso. Se detiene un pelado, allá va por el aire hasta ensartarse en algún pararrayos. Un automóvil frena al llegar a una esquina, instalado de una sola patada en alguna buhardilla. Al traste con los frascos de las farmacias, con los artefactos de luz eléctrica, con los números de las puertas de calle. Cuando comienzo a dar patadas, es inútil que quiera contenerme. Necesito derrumbar las cornisas, los mingitorios, los tranvías. Necesito entrar, a patadas, en los escaparates y sacar, a patadas, todos los maniquíes a la calle. No logro tranquilizarme, estar contento hasta que no destruyo las obras de salubridad, los edificios públicos. Nada me satisface tanto como hacer estallar de una patada los gasómetros y los arcos voltaicos. Preferiría morir antes que renunciar a que los faroles describan una trayectoria de cohete y caigan patas arriba entre los brazos de los árboles. A las patadas con el cuerpo de bomberos, con las flores artificiales, con el bicarbonato. A patadas con los depósitos de agua, con las mujeres preñadas, con los tubos de ensayo. Familias disueltas de una sola patada. Cooperativas de consumo, fábricas de calzado, gente que no ha podido asegurarse que ni siquiera tuvo tiempo de cambiarle el agua a las aceitunas, a los pececillos de color. Evidentemente estamos ante una persona que no tiene un alma de diamante.
Ven así con la humanidad.
Cúbrete el rostro y llora. Vomita. Sí, vomita largos trozos de vidrio, amargos alfileres, turbios gritos de espanto, vocablos carcomidos, sobre este purulento desborde de inocencia, ante esta nauseabunda iniquidad sin cauce, y esta castrada y fétida sumisión cultivada en flautulentos caldos de terror y de ayuno. Cúbrete el rostro y llora, pero no te contengas. Vomita, sí, vomita, ante esta paranoica estupidez macabra, sobre este delirante cretinismo estentorio y esta senil orgía de egoísmo prostático. Lacios coágulos de asco, macerada impotencia, rancios jugos de hastío, trozos de amarga espera, horas entrecortadas por relinchos de angustia. Este clima de asfixia que impregna los pulmones de una anhelante angustia de pez recién pescado, este hedor adhesivo y errabundo que intoxica la vida y nos hunde en viscosas pesadillas de lodo, este miasma corrupto que insufla en nuestros poros apetencias de pulpo, deseos de vinchuca, no surge ni ha surgido de estos conglomerados de sucia hemoglobina, cal viva, soda cáustica, hidrógeno, pis úricos que infectan los colchones, los techos, las veredas, con sus almas cariadas, con sus gestos leprosos. Este olor homicida, rastrero, ineludible, brota de otras raíces, arranca de otras fuentes. A través de años muertos, de atardeceres rancios, de sepulcros gaseosos, de cauces subterráneos, se ha ido aglutinando con los jugos pestíferos, los detritus hediondos, las corrosivas vísceras, las esquirlas podridas que dejaron el crimen, la idiotez purulenta, la iniquidad sin sexo, el gangrenoso engaño hasta surgir al aire, expandirse en el viento y tornarse corpóreo, para abrir las ventanas, penetrar en los cuartos, tomarnos del cogote, empujarnos al asco, mientras grita su inquina, su aversión, su desprecio, por todo lo que allana la acritud de las horas, por todo lo que alivia la angustia de los días. Díganme si esto no es ser otro ladrillo en la pared.
Daddy, what else did you leave for me?
Este ha sido un programa extendido, con alargue. Como decimos siempre, si este programa hubiera sido, fuera un libro, se llamaría Lejos del Centro, tendría como subtítulo Girondo, Spinetta, Pink Floyd, Te cagué la mañana, porque los temas fueron duros, las guerras, las muertes, en fin, aún aquello que fue tratado con un poco de humor. Pero quiero repetir como un mantra los epígrafes del programa, que acá están al final y no al principio, como indicaría la palabra epígrafe, tomados de la Anunciación de María Negroni. Nunca he sido tan feliz, quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice aquí se piensa, o mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña, es también el desconfiado del poder de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Y el otro, postscriptum, o epígrafe del final, hoy más ajustado que nunca por el tema, protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluidas las del pueblo, del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse, de buenas a primeras, en verdugo. De los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y en general de los que piensan sin que les tiemble el pulso que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, que la violencia es fascista siempre. Esto fue Lejos del Centro. Mi nombre es Jorge Goyeneche. Nos vemos, si alguien quiere, mañana.